Bueno, mis hermanos, le damos gracias al Señor. Amén. Y hoy habíamos planeado, ¿verdad?, en el nombre del Señor, tener este tema de la vida cristiana práctica. Yo creo, ¿verdad?, que vamos a planificar ofrecerlo nuevamente cuando esté la iglesia completa, porque el propósito del estudio es que la iglesia entera se beneficie, especialmente los nuevos convertidos también. Así que vamos a estudiar la palabra, pero también vamos entonces a ofrecer después, quizá no exactamente el mismo material, pero por lo menos la porción una porción más corta, porque no puedo decir la más importante, porque todo es importante, ¿no? Así que lo vamos a hacer. Muy bien. Así que la vida cristiana práctica es lo que vamos a estudiar en el nombre del Señor. Como que bajó la luz, ¿verdad? Sí, está esto ahí medio... Así que vamos a confiar en el Señor de que no se va. ¿Tú podrías prender ese abanico ahí, mami? Es que esto es en low. Sí, porque es que esto... No pagues mucho allí, papá, porque es que si se... Encima de que la luz está bajita, después allá no pueden ir... Úrsula no puede ni leer la Biblia. Sí, pero no está muy oscuro eso. Sí. Sí, es que en esta esquina se pone bien, está bien, bien caliente aquí. Sí. ¿Ok? Bueno, así que el propósito de lo que queremos estudiar hoy, ¿verdad?, en la palabra del Señor, es que la Biblia no es enseñanza teórica, hermano. La Biblia son enseñanzas que Dios quiere que nosotros pongamos por obra, ¿verdad? Por eso es que es importante de que el cristiano vaya más allá de lo que aún muchas personas, ¿verdad?, comúnmente hacen cuando leen algo y leen el Salmo 23. Jehová es mi pastor, pero es teóricamente el pastor de ellos, ¿sí? O el otro que dice, el Padre Nuestro dice, perdónanos como ciertamente perdonamos a los otros nuestras ofensas. Y a veces no perdonan, ¿verdad? Es teórico también lo que dicen. O sea que tenemos que ir más allá de lo que la palabra dice y ponerlo por obra. Por eso es que es importante de que vayamos a algunos puntos esenciales de la palabra de Dios. Y hoy nos vamos a enfocar, ¿verdad?, en la Escritura, Santiago, que nos dice que tenemos que ser hacedores de la palabra. Amén. Por eso es que Cristo, otra vez, inspirando, ¿verdad?, a Santiago, dijo que no solamente debemos ser oidores, sino hacedores. Dice, porque el que se queda de oidor, dice, que se engaña a sí mismo, ¿verdad? Eso es como la persona, ¿se acuerdan el domingo que estaba yo diciendo, el mecánico que aprende por correspondencia? Pues el mecánico se leyó todos los libros y vio todos los videos, pero si él piensa, sin haber practicado, sin haber apretado una tuerca o sacado un filtro en su vida, si él piensa que es mecánico, se engaña a sí mismo. Pues es lo mismo, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado por ahí de personas que dicen, no, aquel se conoce la Biblia entera? ¿Lo han oído decir? ¿Verdad? Pero entonces, cuando tú esperarías que esa persona que conoce la Biblia entera, según dicen, pues sea un ejemplo en vida, ¿verdad?, de lo que la Biblia dice acerca de los deseos de Dios. Pero cuando lo vemos que es casi siempre todo lo contrario, ¿verdad? Él es un oidor, pero no es un hacedor. Por eso es que es importante, ¿verdad?, que veamos lo que dice aquí, porque si la oímos y no la hacemos, dice que nos va a pasar como una persona que se mira en el espejo. Y usted se mira y se ve la cara y se ve las arrugas y ve cómo es usted, ¿verdad? Pero dice que cuando se va, o sea, cuando ya no se ve en el espejo, usted se olvida de cómo era, ¿verdad? ¿Cómo usted recuerda que era la cara suya? Porque vuelve y la ve otra vez en el espejo. Y así pasa. Dice que el que mira la palabra y dice, ah, sí, Juan 3:16 dice, sí, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Sí, es verdad. Pero entonces cuando su vida no está de acuerdo a que ese Hijo de Dios vino y salvó su vida y él debe vivir de acuerdo a lo que Dios dice y se va por ahí, pues a los 3 segundos ya se lo olvidó, hermano. ¿Por qué? Porque no hace la palabra. Cuando él lee y dice, no codiciarás, dice, un mandamiento, ¿verdad? Cuando lo lee y dice, eso es cierto, no codiciarás. Pero cuando sale y no es hacedor de la palabra, ¿qué va a pasar? Eventualmente va y cae en codicia, ¿verdad? O sea que tenemos que proponernos hacer la palabra del Señor. Bien importante, ¿ves? Dice, porque el que es hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bien importante, ¿ok? Entonces, hoy queríamos abundar en unos cuantos temas, ¿no? Hay un tema que no lo vamos a cubrir aquí, porque esto es parte de un estudio que habíamos ofrecido ya. Yo aproveché un material que teníamos antes, entonces le añadí unas cosas y cambié. Hace como 2 años y medio lo habíamos ofrecido aquí. Entonces, esta porción es más larga y la dimos en un solo día. Pero hoy vamos a hablar de lo que es la vida llena del Espíritu, vida práctica en Cristo, y la importancia de andar según el Espíritu de Dios. Entonces, en estas dos porciones, ¿no?, quisiéramos cubrir los valores cristianos en el hogar y unos consejos bíblicos para llevar un hogar. Amén. Así que, en el ánimo, ¿verdad?, de poder ir avanzando, hay muchos versos bíblicos que yo quería repartir, pero tuve un problema aquí con el printer, no pude imprimir la lista. Pero lo que hacemos es que participamos, porque están escritos aquí, los podemos buscar acá. Los que no estén, los buscamos en la palabra bien rápido. ¿Ok? Así que el primer tema es lo importante que es vivir la vida llena del Espíritu Santo y sujeta al Espíritu Santo. ¿Amén? Bien importante. Así que lo que estábamos diciendo hace un ratito es que la vida cristiana es eminentemente práctica. ¿Qué quiere decir eminentemente? Que mucho más que cualquier otra cosa es práctica. O sea, no es teórica, es práctica. ¿Okay? Así que cuando uno ve en Juan 14:6 que dice, Dios te bendiga, yo soy el camino, ¿qué es lo que Cristo quiere? Que usted siga ese camino. O sea, no que diga, yo sé que Cristo es el camino, pero no dice que no, que usted camine por ese camino, ¿no? Entonces, el mismo verso de Juan 14:6 dice, yo soy la verdad, dice el Señor. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer con esa verdad? Pues mira, tenemos que conocer la verdad, y tenemos que hacer la verdad, y tenemos que hablar la verdad. ¿Verdad que sí? Y otro ejemplo dice, y yo soy la vida, dice el Señor, en Juan 14:6, ¿no? Dice, por lo tanto, si eres la vida, hay que permitir obrar a su Espíritu en nuestra vida para poder vivir esa vida en Cristo. ¿Ok? Porque si no se queda en... ¿Tú sabes lo que dice Juan 14:6? Sí, sí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí está. Póngame una estrellita. ¿Verdad que no? Pero hay que ponerla por obra. Muy bien. Así que cuando usted va y busca a través de toda la Escritura, usted se fija que Dios puso al hombre en el mundo para que le diera gloria a él. Porque en Génesis, hace un ratito, cuando estuvimos estudiando Génesis, hace unas semanas atrás, usted vio que el hombre era la cabeza de la creación, ¿verdad? Era la parte más importante y la mejor parte de toda la creación era el hombre. El hombre fue puesto para que, siendo y haciendo, le diera la gloria a Dios. Así que hoy no es diferente. Nosotros como creyentes estamos puestos para darle la gloria a Dios. Y no solamente decir gloria a Dios, es que en toda nuestra vida demostremos que Dios es merecedor de gloria. ¿Por qué? Por como nos ha hecho y por lo que Él ha hecho a través de Cristo en nuestra vida. La gloria a Dios. Cuando usted predica de Cristo a otro, usted le está dando gloria a Dios. Cuando usted canta alabanzas, usted le está dando gloria a Dios. Cuando usted estudia la Biblia, usted le da un lugar de prioridad a Dios, le está dando gloria a Dios. Cuando usted obedece su palabra, en vez de ser oidor, es hacedor, como vimos en Santiago 1:22, usted le da gloria a quién? A Dios. Así que el creyente está puesto para darle gloria a Dios. Pero decimos, ¿verdad?, que eso no se va a lograr nunca si no hay una disposición humilde y diligente. ¿Por qué humilde? Porque hay que ser humilde para poder darle gloria a Dios y poder lograr ser hacedor de la palabra en lugar de oidor. Porque hay que someterse a la palabra, hay que ser humilde, ¿no? Y diligente. Pues porque dice, la Biblia dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ¿verdad? Hay que avanzar y hacer las cosas. Y si uno entiende que hay que obedecer al Señor, pues, ¿para qué dejarlo para mañana, no? Hay que ser diligente y atender las cosas. Y también hace falta un empeño. ¿Qué es un empeño? Usted tiene un empeño. Cuando usted dice, fulano está empeñado en que eso se haga de esa forma. Que tiene ganas, que está empecinado ahí, que está obstinado. Obstinado en que eso se haga así. Pues mire, hay que ser obstinado. Hay que estar empeñado en obedecer los mandatos divinos. Dice, no, yo quiero obedecer el no mentir. Pero es que a veces miento, pero yo voy. Y yo voy a agradar al Señor y yo le pedí perdón y yo sigo hasta que la verdad sea la que salga por mi boca, no la mentira. ¿Ves? Hay que tener desempeño. Bien. Así que, cuando usted pone en práctica, ¿no? Las actitudes, estas actitudes. ¿Qué actitudes? Pues lo que estamos hablando aquí. Una disposición humilde y diligente y un empeño de obedecer los mandatos de Dios. Hay un verso en la Biblia, ¿no? Proverbios 8:35 que dice, el que me halle, dice Jehová, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. ¿Verdad? Pero dice, ay, si Dios me favoreciera, dicen mucho, ¿verdad? Como si eso fuera algo que, como que si uno hiciera así, y tirara los topos a ver si Dios le va a favorecer. No, mire, eso es algo que cuando usted se propone agradar a Dios, Dios se va a agradar de ti. ¿Eh? Porque dice, el que me halle, hallará la vida. Dice, ya usted encontró al Señor, salvó su alma a través de Cristo, usted encontró la vida, usted alcanzó el favor de Dios. ¿Qué tiene que hacer ahora? Mire, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ¿verdad? Por eso dijimos que la vida cristiana es práctica, no es teórica. Usted recuerda, ahorita venía hablando con José Luis en la guagua, y él mencionó a Einstein. Einstein era un científico teórico. ¿Por qué teórico? Porque todas esas cosas que usted ve que él escribió, de todas esas fórmulas, él no probó ninguna de ellas. Él se sentó un día así y pegó a escribirla. Ahí está la fórmula. Y cuando le decían, ¿y tú has hecho un experimento para probar si eso es así? No, ustedes lo prueban y yo me las invento. Sí, él era teórico. Mientras que habían otros científicos que eran experimentalistas, o sea que probaban las cosas. Ellos no escribían fórmulas, ni escribían teorías, pero ellos probaban las teorías. Pues el creyente tiene que ser como ese segundo, ¿eh? El que escribió la teoría, ¿quién fue? Nuestro Señor Dios. Nosotros tenemos que ponerla en práctica. Amén. Así es que hay que ser. En el asunto de obedecer al Señor. Así que mire, haciendo a manera de pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces uno se ha encontrado haciendo repetidamente algo que es malo? Uno sabe que es malo porque uno lo ve en la Biblia, ¿no? Y que uno tiene mucha dificultad para hacerlo bien. O sea, uno termina siempre haciendo lo incorrecto cuando uno sabe que tiene que hacer lo correcto, ¿eh? Trata de hacerlo, no sale, eso te lleva a una frustración, ¿verdad? ¿Has estado alguna vez ahí? Amén que sí, ¿verdad? Todos hemos estado ahí alguna vez. Muchas veces tú dices, yo quisiera comportarme humildemente, dirán algunos, pero no puedo. O yo quisiera tener un comportamiento reverente y no puedo. O yo quisiera siempre decir la verdad y no puedo. O yo quisiera siempre dejar la vagancia y no puedo, ¿verdad? Hay tantas cosas. Entonces, ay, no puedo. Suena como cuando alguien quiere dejar el cigarrillo y no puede. Cuando alguien quiere dejar el ron y no puede. ¿Verdad? ¿De qué estamos hablando aquí? Pues de la naturaleza humana, que está llena de hábitos. ¿Verdad que sí? Hábitos. En Puerto Rico le dicen manías muchas veces. Usted sabe, cuando la persona se pone bien mayor, ¿qué dicen? Dice, ay, tiene muchas manías. O sea, cuando tú ves a un muchachito joven que tiene muchas manías, tú dicen, ¿cómo será cuando llegue a viejo? Entonces, ¿Qué es una manía, por ejemplo, hermano? Ah, no, no, yo no como pan a menos que no sea de la panadería La Base. ¿Y puede haber otro pan que sea 50 veces mejor en otra panadería? No, no, no. ¿De dónde ese pan? No, no. Igual que una persona que yo conozco, que no, si la leche no la calientan en una ollita en la estufa, con fuego, no con de esas de radiante, si no, no se la toma. Sí, 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 no. No puede ser calentar en microondas, tampoco yo. No, no, nada de eso. Tiene que ser calentar en una ollita, en un cacharro. Y él supuestamente se da cuenta cuando no la calientan así. Eso es manía. Es lo mismo todo, ¿vio? Pero, ¿verdad? Esas manías se arraigan en nuestra vida, eso es sin importar la edad. Y a veces están tan y tan profundas que muchas personas, muchos cristianos dicen, yo ya soy así. Ese soy yo. O a veces lo dicen orgullo, así soy yo. Malcriado, así soy yo. Y yo cuando le tengo que decir la verdad en la cara a la gente, pam, pam, yo se la digo, al pam, pam y al vino, vino. No tengo pelos en la lengua. Así soy yo. Y es muy cierto, así eres tú, pero así no es Dios. Y Dios no quiere que tú seas así. ¿Ves? Entonces, hay que ponerle diligencia. Pero a veces con ponerle diligencia, algo falta, hermano. O sea, que lo que dijimos ahorita, hay que ponerle diligencia, hay que ponerle empeño. Pero hace falta algo más, hermano. Usted con su propia fuerza no va a lograr dejar esas manías. Mire, mire, mire lo que le pasaba a Pablo. Mire, en Romanos 7:15, Pablo habla de su experiencia. ¿Qué? La experiencia de Pablo en Romanos. Mire cómo dice Pablo. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Diciendo que, porque es que termino haciendo las cosas. Yo no entiendo por qué yo termino haciendo las cosas. Obviamente las cosas que él no quería hacer. Dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Dice, y yo sé que en mí, dice, esto es en mi carne. Dice, yo sé que en mi carne no mora el bien. Eso lo sabemos, ¿verdad? En la carne no está el bien. Dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Él quiere hacerlo, pero no tiene el poder de hacer el bien. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Eso es característico de Pablo, ¿no? Cuando él, si usted fija, cuando usted lee la epístola de Pablo, él dice una cosa directa y la dice después al revés, para que usted como que la visualice, ¿no? Y dice, y si hago lo que no quiere, lo que no quiero, ya no lo hago yo. Ahora se refiere a su ser, ¿no? No lo hace mi espíritu, sino lo hace el pecado que mora en mí. Eso no es que ahora vamos a decir, todo lo malo que yo hago no es culpa mía, es el pecado. Lo que él quiere decir es que la carne es mala porque está llena de pecado. Y la carne es la que tiene las manías muchas veces. Cuidado que esa carne es maniática, está viciada de pecado. Y entonces, ¿cómo nosotros podremos vencer esa carne, hermano? ¿Ya? Porque no vamos a salir de ella hasta que nos muramos. Y antes de que nos muramos tenemos que agradar a Dios y darle la gloria, ¿verdad? En todo. ¿Ok? Así que tenemos que concluir que hay dos potencias, ¿no? Dentro de uno. Dos poderes. Después que usted acepta a Cristo como Señor y Salvador, hay otro poder que viene a su vida. Y es el poder del Espíritu Santo que empieza a batallar con la naturaleza de la carne, que fue la que Pablo estaba hablando ahorita en el versículo anterior, ¿no? Así que, cuando usted viene a la nueva naturaleza, la nueva vida espiritual que Dios le ha dado, ella empieza a batallar con la vieja que usted tenía. Entonces, la nueva naturaleza espiritual quiere agradar a Dios y la vieja quiere agradar a Satanás y a su carne. Y ya usted sabe qué va a pasar. Están todo el tiempo encontrados y peleando. La carne quiere darle la gloria a Satanás y el espíritu quiere darle la gloria al Señor. ¿Ok? ¿Y entonces qué va a pasar? ¿Cómo usted va a poder vencer la carne? ¿Cómo el Espíritu va a poder ser vencedor en su vida? ¿Cómo el Espíritu Santo va a poder tener la victoria? ¿Ok? Pues la clave está, y por eso es que quise empezar con este tema, porque de nada valía empezar a decir, pues el esposo debe ser así, y la esposa debe ser así, y el hijo debe ser así, porque es que no es como un libro de recetas, ¿vio? Primero hay que ser lleno del Espíritu Santo de Dios, porque esta es la vida nueva que Dios nos ha dado. Bien importante. ¿Cómo usted puede vencer la carne? El problema que menciona Pablo, cuando usted es lleno del Espíritu Santo y usted vive en el poder del Espíritu Santo, no en el poder de la carne. Porque ¿sabe qué? En el poder de la carne usted vivía antes de recibir al Señor como Salvador. Así que la clave está en ser lleno del Espíritu. Vamos a ver, entonces, ¿qué vamos a hacer, verdad? Dice en Romanos 8, 5 al 6. Usted va un poquito más adelante, ¿no? En la palabra del Señor ahí mismo. El otro capítulo. Recuerde que en capítulo 7 vimos hace un rato aquello. Ahora en el 8, Pablo nos va llevando en el mismo tema, ¿no? Él va explicando mejor. Y dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Usted no estaba en Cristo. Usted pensaba en la gloria de Dios antes. No, usted pensaba en las cosas de la carne, ¿verdad? Algunas personas dicen, no, pero yo tenía pensamientos, yo tenía sentimientos nobles. ¿Usted cree que usted tenía sentimientos nobles? ¿De cuándo acá la carne de pecado va a tener pensamientos nobles? Los buenos pensamientos vienen cuando usted viene al Señor. Usted habrá tenido quizás algunos principios morales que son derivados de la enseñanza que le dieron, ¿verdad? En la crianza, los cuales se derivan de unas costumbres que cuando usted busca la profundidad están basadas en la palabra de Dios. Pero no es que tenían fe necesariamente los que se las inculcaron, ¿verdad? Estoy hablando en sentido general. Así que, dice, los que son del Espíritu, en cambio, en lugar de estar pensando en las cosas de la carne, piensan en las cosas del Espíritu, pues usted, que está en el Espíritu de Dios ahora, usted va a pensar en las cosas del Espíritu. Dice, porque es que el ocuparse de la carne es muerte. En eso estábamos antes, cuando estábamos muertos en pecado. Dice, pero con el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y sigue diciendo, mas vosotros no vivís según la carne, como para que vaya a haber muerte, dice, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por lo tanto, le sirve a la carne y a la muerte, al pecado. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Dice, si usted ha creído en Cristo Jesús como Salvador y tiene la promesa del Espíritu Santo que está dada para aquellos que son hijos de Dios a través de la fe en Cristo, dice, ese Espíritu los va a vivificar. ¿O qué quiere decir vivificar? Pues porque antes usted se ocupaba de la carne, que es muerte. Usted estaba liquidado antes, de obvio. ¿Usted ha visto los zombies? ¿Ah? Zombies. Allá en un pueblo aquí en el área oeste había unos que le decían los muertos parados. Usted era un muerto parado antes. ¿Pero qué es eso? Muerto en vida, espiritualmente. Usted se movía, usted hablaba, usted pensaba, pero usted estaba muerto en su pecado. Pero ahora con el Espíritu Santo de Dios, Él le da vida. ¿Para qué? Para que usted pueda darle la gloria a Dios y entonces, mira, pueda ocuparse del Espíritu, que es vida y paz. ¿Qué es mejor negocio? ¿Ocuparse del Espíritu y tener vida y paz o de la carne que es muerte? ¿Verdad que como que no tiene sentido que Cristo la haya salvado y la haya llenado de eso y le haya dado de su Espíritu y entonces usted vaya a querer seguir ocupando de la carne que es muerte? No funciona eso, ¿verdad que no? Tremendo. Así que, sigue diciendo en Romanos 8, si usted va un poquito más adelante, ahora el verso 13 dice, porque si viven, o sea, en sentido infinitivo, ¿no? Si vivís conforme a la carne, moriréis. Otra palabra, si vivimos según la carne, moriremos. Porque decía que la carne es muerte, recuerda antes, ¿no? Y sigue diciendo, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y ahí está la clave, hermano. Porque ahorita dijimos que la carne va a seguir batallando y tratando de ir en contra y teniendo más poder que la obra del Espíritu en su vida. Dice, pero si por el mismo Espíritu que Dios le ha dado, usted hace morir las obras de la carne, como que yo interpreto ese morir como cuando usted agarra algo y lo estrangula. Usted lo agarra así. La carne, a la hora de la carne, hasta que salpició. ¿Con qué? Con el poder del Espíritu Santo. Porque antes usted no podía. Cuando usted servía a la carne y al pecado, usted no podía ir en contra de eso, por más que quisiera. Allá arriba va a ser un guame. Aquí abajo es que se pone difícil, ¿verdad? Sí, allá arriba cuando estemos en el cielo, dice M, cuando estemos en el cielo, allí no va a haber pecado ni nada de eso. Esto aplica aquí abajo. Allá Pablo no va a poder hablar de que mi lucha contra la carne y del espíritu contra la carne, allá agarrados al Señor y hay que batallar. Ya allá arriba ya no hay que batallar. Eso es lo bueno, ¿vio? Pero hay que hacer morir las obras de la carne por medio del espíritu. ¿Cómo? Siendo llenos del espíritu, dejando que el espíritu gobierne nuestra vida, de forma tal que él estrangule las obras de la carne. Amén. Primera de Corintios 6, 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿A qué se le parece eso? A Génesis 2, 24 que dice, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne, ¿no? El que se une al Señor, literalmente, el que se casa con el Señor, por así decirlo, ¿no? Es un espíritu con él. Por lo tanto, usted va a estar en armonía con Jesús a través de su Espíritu Santo. Cuando usted obedezca lo que el Espíritu Santo dicta en su vida, usted va a ser victorioso. Vamos a explicar esos detalles en breve. Muy bien, mire las obras de la carne. Ahorita dijimos que la carne es muerte, ¿no? Y el espíritu es vida y paz. ¿Recuerda aquello? Y si usted busca en Gálatas 5, 19 al 21, ahí está la lista de las obras de la carne. Y usted posiblemente haya escuchado esta lista anteriormente. Mire, es una cosa terrible, ¿verdad? Que da dolor de cabeza. Mire, dice Gálatas 5, 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne. O sea, aquí dice, quiere decir, ¿quién no se da cuenta cuáles son las obras de la carne? Lo que quiere decir Pablo. O sea, son evidentes, nadie las puede negar. ¿Cuáles son? Enemistades, dice, pleitos. Perdón. Pero aquí hay un montón que me faltaron. Aquí yo las puse fuera de orden. Sí, vamos a leerlas como están acá. Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Aquí están las mismas, pero están un poco fuera de orden, pero están todas ahí. ¡Wow! Si usted dice, cuando, si alguien padecía de celo, no de celo por la palabra, sino de celo de aquello de sentirse inferior y que le estaban jugando mal, y desconfianza. Si usted sentía celo, ¿esa es una obra de quién? De la carne. No es una obra del Espíritu. Aquel que era hechicero, que era brujo, santero, espiritista, medium, barajera o cosas de esas, ¿qué obra era esa? De la carne, hermano. ¿Vio? Cuando, y aquí, hay muchos puertorriqueños que están aquí, que son envidiosos y comparones, hermano. De esos que si el vecino se compró un carrito mejorcito que el de ellos, ellos van y cambian el de ellos, aunque el de ellos esté bueno todavía. Son envidiosos, comparones. Esas obras son de la carne, hermano. Y todas ellas. Ay, y los borrachones de Puerto Rico, ¿de quién es esa obra? De la carne también. Y aquí. Mire, un promedio. Se prende el radio el lunes. Mataron a 6 el weekend. Y el anterior a 7. Y creo que hace 3 o 4 weekendes a 8. Eso es así. 6, 7 y 8, todos los weekendes matan. Obras de la carne, hermano. ¿Vio? Y ocuparse de la carne es muerte. Fornicación. Ahora el gobierno apoya la fornicación. El gobierno le provee herramientas a los jóvenes para que forniquen, ¿no? Y usted va por ahí y todo eso. Moteles fulanito, motel aquel, girasol, cupido, ¿qué son esos? Antros de fornicación impune que el gobierno permite que operen, ¿verdad? Obras de la carne, hermano. Ahora bien, vamos a ver cuál es el fruto del Espíritu, qué es lo que produce el Espíritu. Ahí mismo en Gálatas, si usted va, ¿verdad? Un poquito más adelante, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué dice que no hay ley? Pues porque a usted lo van a meter preso por tener amor. Pero lo meten preso por ser homicida, ¿verdad que sí? ¿Ah? A usted lo van a acusar de andar gozoso. ¿A quién usted va por ahí? ¿Se metió en problema por estar gozoso? No, no, se metió en problema por estar airado, porque dejó que la ira lo llevara a pecar. Sí, sí, pero ahí se refiere a lo que produce la fe, ¿no? No es que tú tengas fe, es el fruto de la fe como tal. Así que, diferencia, ¿verdad? Ocuparse del espíritu es vida y paz, y ocuparse de la carne es muerte. Pero usted sabe que usted puede darle lugar a la carne hoy, y puede engendrar muerte, o puede escoger seguir la obra del Espíritu y su fruto que ya Dios le equipó. Esa es la decisión que el creyente tiene que tomar, hermano. Y créame, hace unos días estuve yo mencionando brevemente acerca de algunos que enseñan que existe tal cosa como un cristiano carnal. O sea, un cristiano que es salvo por la fe en Cristo, pero que lo que produce son estas obras. Entonces yo digo, pero entonces ¿dónde está el fruto del Espíritu? No, 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 es que tienen el Espíritu inutilizado. Usted lo va a ver ahorita, ¿verdad? El contristar el Espíritu. Y lo tienen tan inutilizado que es teóricamente, ahí vamos a lo teórico, así dice, es teóricamente como si no lo tuvieran. Y yo digo, no, no es teóricamente, es que no lo tienen. Dice, la Biblia habla de los sensuales que no tienen el Espíritu. Sensual en el sentido de los que se dejan llevar por la carne, no por los sentidos, y no por el Espíritu de Dios. Los que hacen estas obras, miren lo que dice el final del 21, dice que los que hay cristianos carnales que practican esas cosas, ahí no dice eso, ahí dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sí. Exacto, pero los que son de Cristo han crucificado la carne, o sea, esto está liquidado. Y no pueden, exacto. Pero hay algunos que empiezan a entresacar, hermano, y buscando por dónde se puede colar algún argumento humano para justificar el que hayan algunos que conocen términos de la Biblia y que saben que Dios existe y quieren reclamar de que son creyentes. Pero como no tienen el Espíritu, no pueden tener los frutos del Espíritu. Tienen los frutos de la carne. Y ahí yo creo que la Biblia es black and white. La Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Verdad? O sea, que no, esto no es así como que poco a poco vamos a ir salvándonos. Esto es o se salva uno o no. Así que, ¿cuál es la clave entonces entre agradar al Espíritu o a la carne? ¿Cómo uno puede permitirle al Espíritu Santo obrar en uno con más poder para vencer las obras de la carne? ¿Cómo uno puede lograr eso? ¿Cómo uno puede hacer eso? ¿Okay? Hay cuatro actitudes importantes. Y aquí es que vamos a lo práctico, ¿verdad? Cuando decimos la vida cristiana práctica. Cuatro actitudes para lograr que el Espíritu sea el que domine en nuestra vida. Lo primero es que dice, pero los que son de Cristo, dice Gálatas 5, 24 y 25, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hace un rato yo dije estrangulado, ¿recuerda? Pues aquí es más gráfico. Han crucificado la carne. ¿Y para qué crucificaban a la gente antes, hermano? ¿Para que se murieran? Y se han matado la carne. La liquidaron, diría un puertorriqueño. La liquidaron la carne. ¿Con qué? Con los pasiones y deseos que tiene la carne. La carne envuelta con sus pasiones y todo. Todo eso ellos lo liquidaron. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el Espíritu. Por lo tanto, vamos a andar en el Espíritu, hermano. Así que primera actitud, crucificar la carne. Yo pongo aquí morir. Morir a la luz de la palabra. Crucificar es morir. Te va a matar la carne. Usted ha visto, ¿verdad?, que a veces en los muñequitos de antes, esos muñequitos así que daban antes cuando cuando Hermes y papi eran chiquitos, ¿ah? En aquellos tiempos, y Úrsula y mami, cuando tenían la edad de José Luis, los daban, y entonces a veces aparecía así Goofy, entonces se le aparecía aquí, ¡cling!, como un angelito, ¡pum!, y como un diablito aquí, y el diablito le decía, tú te vas a dejar humillar, coge ese palo y dale un palo con la cabeza a aquel. Y este le decía, no, eso no se hace así, eso no se hace así, tú tienes que tener tranquilidad y esto. Y este le tiraba para acá, y a veces salían peleando este con este. ¿Recuerda eso, no? Pues eso es ilustrando esto mismo, la lucha entre el bien y el mal, hermano. ¿Ok? ¿Qué hacía eventualmente el que estaba aquí? El que estaba acá, que lo aconsejaba bien, se cansaba de que este estuviera molestando y venía y se cruzaba por aquí. Con la cabeza. Venía acá y le hacía ¡pah! Y le daba una galleta y se caía ¡puah! Y entonces ahí se acababa la molestia. Lo liquidaba, ¿verdad? Lo tiraba así. Y entonces pasaba, ¿ok? Que ahora podía hacer la obra que él quería hacer en la persona. Y es lo mismo que hay que hacer aquí. Hay que hacer morir a la carne. Amén. Importante. Así que dentro de esa misma actitud, tú tienes que proponerte. ¿Okay? No es decir, yo quiero que me dé, que Dios me dé el deseo de no servir yo más al pecado. Pero no funciona así. Tú tienes que dar el paso, ¿ok? Porque el Espíritu Santo mora en ti, pero las decisiones las tomas tú. Tú tienes que proponerte. No quiere decir que tú vas a lograrlo con tu fuerza, pero tú tienes que proponértelo, ¿no? ¿Ok? Entonces tú tienes que pensar, yo soy un hijo de Dios, yo no puedo, ni estoy hecho, nueva criatura, para pecar. Cristo no me salvó para yo servir a Satanás. Cristo me salvó para yo servirle a Él. Y yo no voy a pecar. Yo soy una nueva criatura en Cristo, ¿vio? ¿No? ¿Cómo yo voy a estar pecando? Así que, primer paso, pero con este no se logra todo, ¿no? Esta actitud. Es la, recuerda que al principio dijimos, ¿cómo podemos cambiar las actitudes? Pues la primera actitud es que usted va a hacerse de cuenta y a decir, el pecado ya no manda en mi vida. Ahora manda el Espíritu de Dios. Y yo me voy a proponer obedecer al Señor. Y le voy a pedir que Él me ayude a obedecerlo. Esa es la primera actitud. La segunda, ya que usted dijo que usted no va a servir al pecado, ahora usted tiene que decir y permitirle a la persona del Espíritu Santo, al Espíritu Santo, decimos persona porque algunos dicen por ahí que es una fuerza. Los que andan con... que andan con el atalaya por ahí dicen que es una fuerza. Eso no es una fuerza, hermano. Una fuerza es la que usted hace cuando usted abre la puerta del carro. Eso es fuerza. Pero esto es el Espíritu Santo de Dios. ¿Vio? La persona del Espíritu Santo tiene que permitirle que actúe en tu vida. Con poder. ¿Ok? Así que, como dijimos, no es un fantasma. Hay personas que dicen, el Espíritu Santo es una paloma. El Espíritu Santo no es una paloma, hermano. Que se ilustre o se identifique en la Biblia con una paloma, okay, no es un viento, porque dicen que sopló un viento y fueron llenos del Espíritu Santo, no es un viento tampoco, ni es un silbo, ni es un vapor, ni es nada de esas cosas. Estos podrán ser manifestaciones físicas del Espíritu, pero el Espíritu Santo es una persona, es Dios mismo, hermano. Así que el Espíritu Santo es Dios mismo obrando en ti. Por eso Cristo dijo, conviene que yo me vaya, como dice aquí, ¿ves? Juan 16 dice, a ustedes los conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, refiriéndose al Espíritu, ¿no? Mas si me fuere, os lo enviaré, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Te vio? Ahí empieza a declarar cuál es la obra del Espíritu. ¿Convencerlo de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Vamos a abundar ahora sobre esa obra del Espíritu. Si es la persona de Dios, el Espíritu Santo, entonces lo sabe todo también. Dice, mire, 1 Corintios 2:10 dice que Dios nos reveló las cosas que estaba hablando Pablo en los versos anteriores a nosotros por el Espíritu. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque es Dios. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Está bien? Así que él sabe, ¿no? ¿Sabrá él lo que hay en usted? Pues seguro, si es Dios, sabe todo, hermano. Sabe más de lo que tú sabes de ti mismo. Y está en todas partes también, ¿no? Salmo 139 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. Dice, y si en el Seol hiciere mi estrado, en la tumba, allá abajo, allá aquí, allí tú estás. Y si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, me fuera allá al otro lado, donde ellos pensaban que se acababa el mar por allá, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. O sea, es, está en, tu, en todos lados, está el Espíritu de Dios. ¿Ok? Y entonces nadie lo puede enseñar. Ni nadie le puede dar órdenes. Recuerda que hay una tendencia por ahí, ¿verdad? Moderna últimamente, de darle órdenes a Dios. Señor, te mando que hagas esto y lo otro. Señor, declaro que tú vas a hacer esto y lo otro. Ahora mismo lo haces. Ajá. Mire, lo que dice aquí, dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñando? O sea, que esa es parte de la naturaleza de Dios. Amén. Esto es lo que estuvimos mencionando el domingo. Las cosas se hacen por el poder del Espíritu, no por la fuerza ni con los ejércitos. Amén. Zacarías 4:6. Así que ese mismo Espíritu poderoso que es Dios es el que mora en nosotros, hermano. Dice, no sabéis, dice 1 Corintios 16, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si usted es templo de Dios, entonces no puede servir al pecado. ¿Vio? Por eso es que hay que dejar que si el Espíritu de Dios está en usted y usted es templo de Dios, en la casa de Dios es usted mismo. Usted tiene que dejar que el Espíritu sea el que llene esa casa, ¿no? ¿No creerá usted? Si usted está en una casa y usted en su casa, ¿usted conoce su casa bien? ¿Usted apaga las luces de noche y usted puede caminar con la casa, por la casa con las luces apagadas? No se lleva a enredar los dedos con ninguna esquina, ni con la pata de la cama, ni se choca la frente con nada. ¿Sabe por qué? Pues porque usted ha caminado a esa casa como 600.000 veces, usted la conoce por todos lados. Si es como en casa, usted hizo muchas partes de la casa también. Y usted sabe, muchas de las partes de la casa le pusimos los alambres nosotros, la lámpara, la montaña. Cuando algo se daña, ya no sabe lo que es. Pero lo mismo pasa, ¿no? Con el templo del Espíritu de Dios. Dios que habita en usted por medio de su Espíritu, conoce donde Él habita. Y Él sabe exactamente qué cosas hay que mejorar, qué cosas necesitan un remodeling y qué cosas no. ¿Sabrá Dios eso? Seguro que sí, ¿ok? Bendito sea el Señor. Así que, ¿para qué vino el Espíritu Santo? Porque estamos diciendo que hay que dejar que el Espíritu Santo sea el que gobierne, ¿no? Vino para guiar a los hombres a toda verdad. Dice el Espíritu Santo, dice Juan 16:13, búsquelo para que usted vea. Él os guiará a toda verdad. Búsquelo para que vea. Juan 16:13, palabra del Señor bien claramente dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Piense bien lo que está diciendo ahí. Dice que cuando viniera el Espíritu, porque era que ahí todavía no había venido, porque Cristo todavía estaba aquí, pero cuando Cristo se fuera al cielo, iba a venir el Espíritu, os conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu. Pues cuando viniera el Espíritu, decía Cristo, Él les va a guiar, le está diciendo a ellos, a toda la verdad. Importante entonces, ¿verdad? Porque ¿cómo uno va a saber cuándo está agradando a Dios? A través del Espíritu, hermano. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Oyere de quién? De Dios. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Importante. Por eso es que hay que dejar que el que mande en nuestra vida sea el Espíritu. Hay que dar lugar al Espíritu. Ahorita vamos a ver cómo es que nosotros permitimos que el Espíritu gobierne, ¿no? Ese viene a ser el cierre de esta parte. Recuerda aquí, ayudarnos a conducir nuestras vidas según Jesucristo. A eso vino. Recuerda, ¿qué era que había en Gálatas 5, 22 a 23? Cuando el Espíritu Santo está en su templo, que es usted, y Él vive allí, Él va a producir esos frutos que vimos ayer. Amén. Vino también para darle gloria a Cristo. Mire el otro verso, el 16-14 de Juan. Dice, Él, regresa al Espíritu, me glorificará y tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué quiere decir tomar de lo mío y hacerlo saber? Pues mire, que las cosas de Dios se las iba a revelar Él. Mire, todas las cartas que se escribieron en el mismo libro de Apocalipsis después de esto, ¿quién le inspiró eso? Pues que Él tomará de lo mío y se lo hizo saber a unos hombres inspirados por el Espíritu que escribieron eso, hermano. A través del Espíritu Santo de Dios, para darle gloria al Hijo. Para que todo lo que el Hijo dijo que iba a suceder, sucediera y Él se llevara la gloria. Amén. ¿Para qué otra cosa? Según Hechos 1:8, ¿qué dice en Hechos 1:8? Dice, y recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿y qué? Ahí está, esa es la clave, ¿vio? Dice, pero recibiréis poder, como quien dice, porque es que ahora no tienen poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso vimos que Dios no nos ha dado espíritu ¿de qué? De cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Lo mismo dice aquí, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo iba a ser posible eso? A través del Espíritu, hermano. Así que, cuando usted quiere crecer en el Señor, ¿usted quiere crecer? ¿Ven? ¿Quiere aprender más de la verdad de Dios? ¿Y quiere ser un templo digno para la presencia de Dios? Usted tiene que ser lleno y sujeto al Espíritu Santo. No a la carne, al Espíritu Santo. ¿Ok? Y eso vamos a ver ahora. La otra actitud. Estábamos dos actitudes, ¿verdad? La primera era hacer morir la carne. La segunda era darle lugar al Espíritu. Y la tercera, debemos escudriñar, o sea, estudiar a profundidad. O sea, en aguadillano, expulgar. La palabra. ¿Qué? ¿En qué? En abundancia. ¿Qué quiere decir en abundancia? Pues que no es una vez al mes, hermano. Que es que hay que buscar, hay que tener hambre de la palabra. Ay, pues que a mí no me da hambre la palabra, dirán algunos. Pues ora al Señor. Y empiece a leerla y a escudriñarla para que se le abra el apetito. ¿Vio? Y el Señor, porque cuando uno no tiene, fíjese cómo funciona esto. Cuando uno no tiene hambre de estudiar la palabra, es porque no está lleno el Espíritu. Porque si el Espíritu estuviera en uno gobernando, diría, ¿qué hace? ¿Qué hace que no estás leyendo mi palabra? Que ahí es que está la bendición. La espera. Empiezas a leer, gloria a Dios, esta parte no la entiendo. Pues, ya hice mi parte. No, esta parte no la entiendo. Eso era lo que quiere decir ahí. Y te ora, medita en ella. Dice, bienaventurado el varón, dice el Salmo 1, que no anduvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita, se está su delicia, y en ella ¿qué? Todo el tiempo, hermano, no está, bendito es que yo soy medio así lento, no entiendo tres cuartas partes. No, se vaya con calma, dice, que no entendí esto. Entonces usted viene en la congregación, hermano, dice, mire, yo no entendí esto, hermano, usted me lo podría explicar, gloria a Dios, y vamos por la palabra, para eso están los hermanos, venimos y aclaramos lo que está ahí. Si nosotros no supiéramos lo que es, pues vamos a orar al Señor, a lo mejor es un misterio que está en la palabra, que es un misterio, algo que Dios tiene escondido de nosotros, pero que lo va a revelar en el cielo, ¿vio? Y vivimos contentos, pues gloria a Dios, un misterio, pues ¿cuánto va a ser? Cuando usted llegue allá arriba, Señor, ¿por qué fue que tú hiciste aquello de aquella forma? Y usted se lo pregunta, o a lo mejor cuando llegue, ya cuando en aquel día no me preguntaréis nada, dice la Biblia. Acá usted llega allá y dice, ah, ya yo sé por qué. Así que, si usted no escudriña la palabra de Dios en abundancia, esa palabra no puede morarle en usted. Porque si usted no, nadie puede poner a usted que usted no conozca, hermano. Tiene que conocerla. Porque a cada rato usted, cuando diga por ahí, no, que es que yo, ¿verdad?, hago lo que me viene en gana, dice, no, no. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No, que es que yo, por ahí, yo estoy vago y así soy yo, dice. En lo que requiere diligencia, dice. No perezoso, ¿ah? Ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Ahí está. Pero si usted no sabe eso, dice, pues, va a tener que ser verdad, porque ¿con qué lo voy a refutar? Y hay que conocer la palabra de Dios. Por eso dice aquí, mire, Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Importante. O sea, aquí está diciendo que es importante leer y que la palabra de Cristo more en nosotros abundantemente. También dice que es importante cantarle al Señor. ¿Usted lo vio? Lo puso en el mismo contexto. ¿Eh? Es importante. Seguro. Pero obviamente no estamos hablando del cántico aquí. Estamos hablando de la palabra en este contexto, ¿no? Hay que escudriñar la palabra del Señor. Mire, hermano, usted no ha notado que, si usted conoce, ¿verdad?, en todo el justo juicio, porque a veces uno dice, ay, no, yo no me pongo ni a pensar en eso, pero hay que pensar en eso, yo. No es en el ánimo de juzgar, porque uno no está juzgando, pero uno ve los frutos, dice, el creyente que no da fruto o que está rezagado en sus frutos, ¿por qué? Mayormente es por no escudriñar la palabra, por no leer la palabra. ¿Okay? Entonces hay que empezar por algún lado, hermano. ¿A usted le gusta la espinaca? Y le gustó así de un jalón, ¿verdad? Usted empezó a decir, oye, la fresca es bien buena. ¿Sí? Mire, ¿usted sabe cómo es que se ve la hoja de la espinaca? Yo no tenía idea hasta el otro día. Cuando la empecé a ver fresca así, yo dije, ¿y esta hoja qué es? Espinaca. Una hoja bien bonita, pero para que usted la ve toda machucada dentro de una lata, como las que se come Popeye, y te dice, no se imagina que es una cosa. Mire, un sabor, y yo no soy ensaladero, o yo, fanático de ella, bien buena. Y entonces algunos dicen, eso es un gusto adquirido. Es muy cierto. Es un gusto adquirido. ¿Verdad que sí? Pues el escudriñar la palabra del Señor es un gusto adquirido también. Tiene que ir buscando. Y dice, gloria a Dios, mira para allá. Mira para allá qué tronco de palabra, diríamos aquí. Dice aquí, la palabra del Señor. Yo busco, ay, gloria a Dios. ¿Dónde era aquello que decía? Aquello que me describía antes. Y usted dice, ah, ya yo me acordé. El Salmo 16. Mire cómo dice. Decía yo, ¿verdad? Dice, se multiplicarán los dolores, dice el 4, de aquellos que sirven diligentes a otro Dios, a los dioses, al pecado, a otras cosas. Dice, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni mis labios tomaré sus nombres, dice. Pero ya hoy, dice, si usted supiera eso, ahora Jehová es la porción de mi herencia y mi copa. No como antes. Ahora lo mío es ocuparme de las cosas del Señor. Bendito sea Jesús. Y por ahí sigue, hermano. Y después dice, pues mira, deja ver una cosa, y sigue, y ya, yo me sé ya el Salmo 14 también, porque así era así también yo. Mira el verso 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿verdad? Como andan unos por ahí, que ahora dicen que quieren criar los hijos así mismo. ¿Alguien fue que dijo? Los hijos ateos, ¿verdad? Unos por allá. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y sigue por ahí, dice, ah, gloria a Dios, así mismo era yo, bendito sea el Señor. Hay que conocer la palabra. Sí, pero exacto.
Esa...
sí, que ellos, si sí, ellos son los que exacto están instruyendo los mal, exactamente. Ahora bien, ¿qué oportunidad tenemos nosotros para estudiar la palabra de Dios? Dos veces por semana en esta congregación se estudia la palabra a profundidad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir a profundidad? Que no es un versículo y 500,000 palabras más de hombre. Es por la Biblia que vamos. ¿Se vio? Un verso detrás de otro, aplicando la palabra a nuestra vida. Y lo hacemos los martes y los domingos. ¿Para qué? Porque la palabra de Cristo tiene que abundar, tiene que morar con abundancia en nosotros. Lo dice la palabra de Dios. ¿Ok? Así que es, ¿verdad? El énfasis en la palabra sin añadir y sin restarle nada. Por eso les digo, ven a estudiar la palabra del Señor. Los martes y los domingos por la mañana. Y cuarto, vamos a hacer un repaso de los tres puntos. Hacer morir la carne. Darle lugar al Espíritu. Tercero, escudriñar, o sea, estudiar profundamente la palabra. Y cuarto, orar en todo tiempo. Es lo que dice Colosenses 4, dice, perseverad en la oración, como dice. Pegado ahí. O sea, ahorita vimos la palabra empeño, ¿verdad? Está empeñado en la oración. Ore en todo tiempo, velando en ella con acción de gracia. ¿Qué es velando? Pues estando todo el tiempo alerta, orando, ¿eh? Orando también al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo, dice, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Perseverad en la oración. De momento va por la carretera y dice, tengo 15 minutos en lo que llego a casa. Pues usted, mira, ahí aprovecha. Ah, pero es que tengo los ojos abiertos. Pero es que la Biblia, en ningún sitio dice que hay que orar con los ojos cerrados. Yo, usted puede orar en cualquier momento. Usted va por ahí, pues gloria a Dios, aquí estoy orando. El Señor, y va y habla con el Señor. Y aprovecha todos esos ratos para hablar con el Señor. Orar, interceder por otro que están en necesidad. Para pedirle que Él se revele a su vida. Para pedirle que Él lo llene de su espíritu. Amén. Todas esas cosas. Así que por eso digo, ora en tu casa. ¿Dónde más vamos a orar? En el trabajo. En el break del trabajo. En lugar de estar así como algunos hacen así. Vean 15 minutos así, ¿de qué le pasará por la mente a ese? Mire, vamos a orar en el almuerzo. Pero hace poco había un muchacho, amigo mío, acá en el trabajo. Entonces, entre noviembre, diciembre y enero, a nosotros nos pasan por el periodo de evaluación. A nosotros, y nosotros pasamos por el periodo de evaluación a los que trabajan en el grupo de nosotros. Y entonces este compañero de trabajo, manager como yo, me llegó y me dice, mira, Tito, es que me pasaron por la piedra, dijo. Pasaron por la piedra porque me evaluaron bien. ¿Cómo te pasaron por la piedra evaluándote bien? Sí, porque dijeron bien qué era lo que yo estaba pasando. Porque, pues, y yo me daba cuenta de que describieron bien unos malos comportamientos y actitudes que yo tenía. Por eso salí mal en la evaluación, pero me evaluaron bien. O sea, lo hicieron recto, quiso decir él. Fue justa lo que quiso decir la evaluación. Pero yo quiero que la evaluación de este año que viene sea justa, pero que lo que diga sean cosas buenas de mí, no las cosas malas. Ah, sí, ¿qué pasó? ¿Y cuál es el problema? No, es que pues básicamente era que él se ponía a hablar, se ponía a tirar mucha discordia y muchas cosas por ahí. Y él decía, pero es que yo no quiero estar en eso, en discordia con nadie. Yo, pero está, porque te habla, yo doy fe de que yo te he visto y he escuchado. Chico, pero es que donde quiera que uno va, están en esa y qué sé yo qué, ahí está. Pues no te junte con esa gente entonces. Y yo, tú no estás fijado, mira, ayer mismo, porque eso fue en un almuerzo, yo comiendo allá en el escritorio muchas veces, a veces que no puedo ir a casa, de momento, pues no hay más nada, pues me como algo en el escritorio. Y yo me fijo, ¿por qué tú no vas a la cafetería? Me dice, porque es que a veces yo me siento allí, y viene y se me planta hasta al lado. Hablarme tontería, y hablarme vulgaridades. Y a querer sonsacarme, hacerme, y pues no respetan. Y entonces yo, para no estar espantando, yo me voy a mi escritorio, me la como tranquilo allí. Hazte eso. Mira, si tú sabes que aquel lo que le gusta es estar hablando del jefe de nosotros, para después cuando lo ve, jefe, ¿cómo está? Después que le tira la puya y te daña la mente a ti contra tu jefe, él viene y le lambe el ojo allá, pero no la palabra, ¿verdad? Estamos aquí en familia. Pues no hagas eso, no te juntes con ellos. Y el otro día lo vi comiendo en el escritorio. Y yo, ¿qué es eso? Pues, haciendo lo que tú me dijiste. Yo, pues, lo digo, hazlo para que tú veas. Pero entonces, ahora no te estás juntando con los que te venían mal, pero ahora te tienes que juntar con los que te están haciendo bien. Acá ahora estás neutral. Tienes que buscar dónde está la bendición, le digo. ¿Eh? Busca las personas que te quieren hacer bien, no las personas que te cucan y después de que te cucan te dejan allá abandonado. Y persiste en eso. Es lo mismo, mire, en el almuerzo, ¿para qué uno va a estar perdiendo el tiempo allá? Uno viene y se sienta aquí, uno empieza a orar. A veces en el almuerzo, en el trabajo yo voy, busco el email de la iglesia, ¿no? Pongo el email que llega. O de momento me pongo a leer la Biblia o me pongo a leer algún estudio bíblico. Aprovechar el tiempito, el jadito que a veces uno se lo come allí rápido. A menos que uno esté en casa. Si no está en casa, pues estoy con mi esposa. En bendición también. Es cuestión de aprovechar el tiempo para las cosas buenas, ¿no? En este caso, orar. Mientras va en el carro también puedes orar. ¿Ok? O orar con los hermanos en la iglesia. Fíjate que puse aquí el servicio de oración al final. ¿Por qué? Porque es que uno no ora nada más en el servicio de oración. Orar todo el tiempo, imagínense, ¿eh? ¿Cuánto tiempo usted está más fuera de la iglesia o en la iglesia? Usted viene al servicio de oración, son 2 horas a la semana y usted, en las otras 166 horas usted no está en el servicio de oración. Tiene que estar en oración también, ¿no? ¿Ok? Y Dios nos manda a ser lleno del Espíritu, bendito sea Cristo Jesús. No os embriaguéis con vino, dice, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Eso tiene que ver con la actitud número 2, recuerda, darle lugar al Espíritu de Dios. Ahora bien, ¿cómo entonces vamos a poder ser llenos? Esa es la clave, ¿vio? ¿Cómo vamos a ser llenos? Primero, usted tiene que estar libre de pecado, hermano. No quiere decir que usted no peque nunca, pero usted tiene que tener cuentas claras con Dios. Usted tiene que confesar su pecado, ¿vio? Dice, porque cuando usted no tiene su pecado confesado, hay pecado, el templo está contaminado, allí no puede vivir Dios. ¿Vio? Si lo que hay es pecado y un revolú ahí adentro, allí no va a estar Dios. No hay forma, ¿vio? No es que quiere decir que cada vez que peca, él se va. No es eso lo que estoy diciendo, porque eso es otro error también que a veces se predica. Lo que quiere decir es que para que el Espíritu Santo funcione en su vida, el templo tiene que estar limpio, hermano. No puede estar desecrado, ni puede estar contaminado, ni profanado por pecado. Tiene que estar limpio. Por eso dice en 1 Juan 1.9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y usted tiene que estar confesando su pecado de continuo, hermano, cada vez que usted peca. ¿Ok? ¿Cómo usted puede ser lleno del Espíritu también? Manteniendo la comunión con Él de momento en momento, ¿verdad? Hablando de Él, de Cristo en este caso, de Dios, ¿no? Dice, si andamos en luz, dice 1 Juan 1.7, los versículos anteriores, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos que estar en comunión. ¿Cómo usted está en comunión con Él? Pues cuando usted le obedece y usted hace las cosas que son agradables delante de Él, como dice Juan, ¿verdad? Dice, y no debe andar diciendo por ahí que usted no tiene pecado, dice. Dice, porque si decimos que no tenemos pecado, nos estamos cogiendo de bobo nosotros mismos, lo que dice la palabra. Y la verdad, ¿te acuerdas que decía, perseverad en la verdad? ¿Te acuerdas ahorita? La verdad no está en nosotros. Si la verdad no está en nosotros, si decimos, no, en mí no hay pecado, en mí no hay pecado, el Espíritu Santo no puede gobernar allí. Bien importante, ¿eh? Fundamental. Mire. Lo otro es, ¿cómo usted va a ser lleno? Usted recuerda que ahorita había un punto que era que usted tiene que disponerse o proponerse y empeñarse en hacer las cosas que a Dios le agradan, ¿verdad? Usted tiene que dar ese primer paso. Usted tiene que tener esa disposición de espíritu para eso. Y es lo que tiene que ver aquí en 1 Juan 3.7, ¿verdad? ¿Cómo usted va a ser lleno? Mire, lo primero que requiere es que usted tenga una disposición para que Dios le use y usted hacer la obra de Dios. ¿Okay? Mire lo que dice. Nadie os engañe, hijitos. El que hace justicia es justo como él, Cristo, es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahí es que estamos llegando a la clave, ¿vio? No es que no peca, es que no acostumbra a hacer pecado.
Exacto.
¿Qué quiere decir que no practica el pecado? Que cuando comete pecado es la excepción. No es la norma. Pecado es la excepción, no la norma. Dice, ¿por qué? Porque la simiente de Dios, o sea, Dios mismo, ¿no? La esencia de Dios permanece en él. Se refiere al Espíritu, hermano. Permanece en él. Y como permanece en él, no puede pecar, dice. Porque es nacido de Dios. Ya no le sirve a la carne, que es muerte. Le sirve a Dios, el Espíritu, que es vida y paz. Y está la cosa. Pero hay que expulgar esto. No practica el pecado. Usted tiene que proponerse no practicar el pecado. Y el Espíritu Santo va a hacer el resto de la obra en su vida. Importantísimo eso, porque si no, quedamos en las mismas. Hay que darle esa oportunidad al Señor mediante usted proponerse no practicar el pecado. Recuerda ahorita las manías que estábamos diciendo. Recuerdo yo una vez que habían unas historias, ¿no?, de unas personas que las escuchaba yo cuando yo era así como José Luis, más o menos, bien chiquito, yo no tenía mucho tiempo convertido, y yo oía las personas que decían, y no las entendía, no conocía mucho la palabra, pero nunca me hicieron sentido. Después, cuando conocí la palabra, corroboré por qué era que no hacían sentido, porque me acuerdo una historia que decía, sí, él ama a Dios, sí, de una persona, él ama a Dios, pero nunca ha podido dejar de ser enamorado. Yo me acuerdo que yo chiquito, y para esos tiempos, a mí se me había... Me estaba yo siendo tocado por Dios, yo había recibido a Cristo como Salvador, y me había bautizado también. Pero se me había metido esa manía, hermano, pero no en el sentido malo, de si yo era salvo o no, de verdad. Y decía, pero es que yo no me siento que yo soy salvo. Yo me puse a leer, hermano, y yo no vi en ningún sitio eso de que uno tenía que sentir que uno era salvo. Entonces cuando leí, dice, porque por gracia sois salvos, no es por sentimiento, por medio de que lo sentí, dice, no, de la fe, dice, y esto no de vosotros, dice, por eso es que uno no lo siente. Porque es que Dios lo regaló, dice, es un don de Dios, dice, ahí está, no por obra, dice, yo no puedo hacer nada para comprarla, ahí está, poco a poco. Y seguí oyendo aquel cuento, me acordaba aquel cuento que decía, aquel señor, sí, bendito, aquel ama a Dios, pero es adúltero. Wow, ama a Dios y es adúltero. Y yo seguía leyendo, entonces, me gustaba mucho el libro de Juan. Y este siempre ha sido uno, ¿verdad?, de los que más he leído. Y cuando recuerdo esta parte, decía, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y si el que peca contra su hermano es homicida y no está el amor de Dios en él. Entonces dice, ¿cómo la gente me dice que él ama a Dios si sus obras delatan que no hay amor en él? Aquí, ¿alguien está equivocado aquí? Y entonces me confundía un poco porque las personas que lo decían eran personas adultas en la iglesia. Y, o sea, aquí hay algo que está mal. Cuando busco aquí, yo digo, ya yo sé que lo que está mal, lo que están diciendo allá está mal. Lo que está aquí escrito en la palabra está bien. Y cuando yo dije, es que esto es tan fácil que a la gente se le escapa. Es tan fácil porque ¿qué está escrito aquí? Dice, no puede pecar, ¿ok? Porque es nacido de Dios. Aquel que era adúltero no era nacido de Dios. Tan fácil como eso. ¿Ok? Él es bueno, decían. Entonces, cuando la gente se muere, automáticamente cambian de estatus. Todo el mundo es bueno cuando está muerto. Hace poco, usted y yo, la historia triste, este es el muchachito, ¿verdad?, que mataron en Mayagüez. El nieto este de Belfort Ramírez. Muchacho de 19 años. ¿Qué sé yo qué cosa? ¡Ay, que lo mataron! Detalles de la historia. A las 3 de la mañana, en un parking de un Burger King, en Mayagüez, se fue a hablar con este señor aparte. Era evidente que él conocía a ese. Y estuvieron un rato allá discutiendo. No fue que el señor vino y lo cogió sorprendido y hizo así. Lo atacó. Él conocía al señor. Y a las 3 de la mañana estaba donde no tenía que estar. Pero las noticias están diciendo era un muchacho ejemplar. Y tanta cosa. Yo no lo conozco, pero un muchacho ejemplar no está a las 3 de la mañana hablando con un maleante convicto por drogas en la calle, hermano. A las 3 de la mañana, la noche se hizo para dormir. A las 3 de la mañana es para estar con sus padres en su casa, dándole la gloria a Dios, ¿verdad que sí? ¿Bien? Por eso digo, uno, si peca uno adrede y lo sigue haciendo y sigue con lo mismo y sigue con lo mismo y se goza y ay, no me importa, la simiente de Dios no está en él. Importante eso, hermano. ¿Por qué? Porque si somos de Cristo, no podemos practicar el pecado. Tenemos que proponernos no hacer el pecado una práctica. Amén. Así que cuando usted está lleno del Espíritu, mediante morir a la carne, darle lugar al Espíritu, escudriñar la Escritura y orar y ocuparse en las cosas que agradan a Dios, usted va a ver que usted tiene una llenura del Espíritu, porque Dios le va a llenar, ¿no?, con su Espíritu. Y eso le va a dar un poder, dice, Espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Para qué? Para vivir una vida victoriosa como cristiano. ¿Victoriosa sobre qué, hermano? Sobre la carne, que es muerte. Bendito sea el Señor. ¡Gloria a Dios! Voy a hacer una cosita aquí para ir a una porción que quería ir. En esta porción, ¿verdad? Para resumir, ¿te acuerdas que habíamos presentado esta grafiquita antes, no? Que hay que ser diferente, pero no diferente en el sentido negativo, diferente en el sentido positivo, ¿verdad? ¿Cómo hay que ser diferente? Pues mira, el cristiano no puede ser igual a todo el mundo, el cristiano tiene que ser igual a Cristo. Este es el Señor. Así que, usando como base eso, hermano, creo que obviamente que la hora nos ha avanzado aquí. Yo quisiera ir una parte, ¿no? Un poquito más allá. Porque lo que quería hacer era repetir, ¿verdad?, algunas porciones de este estudio. Permítame un momentito aquí si voy un poco más adelante. Hay unas partes que yo había ya obviado. Ok, esta es la que... Ah, me lo puso al principio. Ah, voy a buscarlo manualmente aquí, más fácil. Bendito sea el Señor. Si yendo ahora de la parte donde tenemos que darle lugar al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y lo queremos aplicar al sentido práctico, usando como ejemplo la familia. ¿Por qué la familia? ¿Por qué no el trabajo, la escuela, la comunidad, mi relación con el gobierno y qué sé yo qué cosa? ¿Por qué no eso? Sí, eso también. Pero ¿por qué la familia es más importante? ¿Por qué usted cree? Sí, porque si queremos aplicar la vida cristiana, yo podría dar un ejemplo. Rinde tu planilla el 17 de abril. Eso es cierto, ¿verdad que sí? Eso está bien. El cristiano tiene que rendir su planilla el 17 de abril. Ah, no, que yo lo que tengo un cajito es hot dog. Y yo no tengo nómina ni cheque. Gloria a Dios. Pues todo aquello que tú rendiste, tú tributas sobre eso. Ah, no, pero es que eso no lo ve el gobierno. No, pero lo ve Dios. Y la ley dice que tiene que tributar sobre eso. Ah, pero es que el otro jotoquero allá no tributa. Pero el otro jotoquero le sirve a Dios. Pues él va allá, a lo mejor va a otro sitio. No, no importa. Tú tienes fe en Dios. Tú eres hijo de Dios, pues tú tributas. Dale la gloria a Dios. Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y el Señor te va a bendecir. Aplica ahí. Gloria a Dios. Pero hay algo más importante que eso, hermano. Hay otro más fundamental. Exacto. Que es la familia, ¿verdad? Es el núcleo, ¿no? Es el núcleo de donde salen todas las cosas. Mira, en la familia es que se instruye. En la familia es que se cría. En la familia es que se apoya mutuamente. De la familia es que salen todos los planes, ¿no? La familia es el núcleo de la sociedad. En la familia es que debe habitar Dios primero. Y después en las otras cosas. Y por eso en esta porción, bien breve, ¿no? Yo no quiero ir más allá porque yo sé que el tiempo ha avanzado. Somos un poco más tardecito hoy. Pero esta parte, habíamos reseñado un poquito de esto hace un tiempo, ¿no? Unos años atrás, 2 años y medio. Le habíamos titulado Enseñando los valores cristianos en el hogar. ¿Ah? Una canción. ¿Ok? Mire, ¿qué quieren los padres? Usted dirá, ah, pues ya yo crié. Sí, pero aunque usted haya criado, todavía esto aplica yo. ¿Usted tiene un hogar? Gloria a Dios. ¿Qué quieren los padres? Dice yo, todo el mundo. Yo quiero que amen a Dios, excepto quizás aquel que dijo que no cree en Dios. Pero el 99.999% de la sociedad dice, yo quiero que mis hijos amen a Dios y tengan una fe robusta. Algunos no saben lo que quieren decir, pero lo dicen a sí mismos, ¿verdad? Hay otros que dicen, quiero que mis hijos tengan muchos amigos, amigos que tengan los mismos valores que les enseñamos. Usted dirá, ok, aquí valores pueden ser valores buenos, pero pueden ser valores erróneos también. Hay unos que dicen, yo quiero que mis hijos estudien mucho en la escuela para que las probabilidades de encontrar mejores trabajos sean mayores. Yo quiero que mis hijos maduren para que sean adultos felices y productivos. Esto está muy bien, ¿verdad? Todo eso. Ahora bien, ¿y cómo usted llega a eso? Entonces hay algunos que dicen, uno nunca sabe para quién trabaja. Sí, uno puede saber para quién trabaja. Yo trabajo para el Señor y para Jirepaca, aquí al lado. Pero yo trabajo para el Señor primeramente, yo sé para quién trabajo. El que no sabe para quién trabaja, está trabajando para Satanás. ¿Usted sabía eso? El que dice, yo no sé para quién trabajo. Uno cría a los hijos, pero a lo último, ellos tienen la última palabra. No, hermano. La Biblia no dice eso. ¿Ok? Ahora, todas esas metas que vimos ahí son bien valiosas para los cristianos. ¿Aplican para los cristianos? Seguro que sí, ¿ok? Pero eso no va a suceder así porque sí, de carambola, ¿vio? Es un trabajo bien difícil ser padre, ¿ok? Deuteronomio 6, 5 al 7 dice así, para que usted vea el fundamento, dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Tú tienes que estar hablando y viviendo la palabra del Señor. ¿En dónde? Pues en tu casa, hermano. ¿Vio? No es el periódico lo que le va a hablar a tus hijos. Puedes hablar del periódico, puedes hablar de las noticias. Pero no es el periódico lo que se va a vivir en tu casa. No son las noticias, ni mucho menos las tonterías que dan por el televisor tampoco. Es la palabra de Dios. Importantísimo, ¿no? No son las tradiciones, porque cuidado con los puertorriqueños, igual que todas las otras naciones tienen tradiciones, ¿verdad? Hay muchas tradiciones aquí, en este país, muchas, muchas, muchas. Y la inmensa mayoría de ellas arraigadas en la idolatría católica romana, ¿verdad? Por lo tanto, usted tiene que hacer un resaque bien grande. Es decir, cuidado que a mí me criaron en un montón de cosas y yo tengo que entresacar. Y tengo que dejar las que son basadas en la Biblia, las que no agradan a Dios, tengo que sacarlas fuera, ¿no? Y hay que ser valiente para eso. Bendito sea el Señor. Así que en estos versos, ¿verdad?, que acabamos de leer, nos dice, ¿qué cosa? Que como padres somos responsables de compartir nuestra fe con los hijos y de vivir esa fe para que los hijos lo vean, ¿ok? Como que da un poco de miedo, ¿verdad? Dicen, sobre mí y sobre solamente nosotros los padres recae la responsabilidad de enseñarle temor de Dios a nuestros hijos. Pero hay una recompensa grande, mire. Proverbio 22:6 dice, instruye al niño en su camino. ¿Cuál camino? Al que tú le vas a enseñar. Por eso, pero ¿cuál tú le vas a enseñar? Exacto. Tú le vas a enseñar el camino de Dios. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aquí cuando dice su, no es a Dios necesariamente que se refiere. Es el camino que tú le vas a enseñar, que es el camino del niño. Pero el camino del niño que tú le vas a enseñar es el temor de Dios. Amén. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Enseñar al niño el temor de Dios desde el principio. ¿Ok? Mire, y eso se logra trayéndolo a la iglesia, ¿verdad? No, hermano. Trayéndolo a la iglesia, no, usted no logra nada con eso. ¿Usted sabía eso? Tengo que decirlo así. No, usted no logra nada con eso. Si usted no vive la palabra de Dios y enseña la palabra de Dios en su casa. Yo conozco montones y montones y montones de personas. Conocemos montones y montones y montones de personas que trajeron, fueron y trajeron y llevaron los nenes a la iglesia. ¿Y dónde están los nenes hoy? En el mundo. ¿Y qué pasó? ¿Falló esto? No, porque es que ahí no dice, lleva al niño a la iglesia y aun cuando fuere viejo no se apartará. Dice, tienes que instruirlo en el temor y el camino de Dios. Y llevarlo a la iglesia no es todo. Especialmente si lo llevas a una iglesia donde no están viviendo la palabra de Dios. Tienes que enseñarle tú. No puedes pretender que la iglesia se lo enseñe. Porque vuelvo y digo, ¿quién está más tiempo con los hijos tuyos? ¿Tú o los hermanos de la iglesia? Papá. O sea, que hay que enseñarle. Mira, me acuerdo mucho que venían y lo dejaban. Algunos hermanos iban ni a la iglesia los padres, pero iban a la iglesia, abrían la puerta y lo dejaban. Vete, mijo. Pero bendito, si en la iglesia, en la escuela, en la casa no le estaban enseñando la palabra, no estaban demostrándole, ¿verdad? O si era peor, o si eran los padres eran de esos que iban una vez cada mes, o una vez cada dos meses a la iglesia, y estaban jugando a ser cristianos, el niño venía para acá y se confundía porque decía, mis papás son cristianos, él no lo sabe. Pero vivían como cualquier hijo de mundo, se confundían, no estaban enseñando el mensaje de Dios. Y eventualmente, ¿qué pasa? Se apartan, se pierden. ¿Sí? Así que, todos los padres enseñan valores, mis hermanos. Pero la forma más efectiva de enseñar los valores es cuando los mismos padres se identifican con esos valores. Si la Biblia dice no mentir, pues el padre no miente. Si la Biblia dice el esposo tiene que amar a la esposa, pues el papá ama a la mamá. Y cuando dice tratarla como vaso más frágil, no seáis ásperos con ella, pues el papá no puede ser áspero con la mamá. Así, hay que ser así. Y hay que esforzarse en esas cosas. Cuando tú pones por obra la palabra de Dios, hay una bendición. ¿Ok? En Proverbios 3:5-6 dice, es que hay que fiarse de Jehová. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Como quien dice, confía en lo que Dios dijo, no en lo que tú razonas. No en el criterio tuyo, no en la tradición, no en tu pensamiento, dice. Importante esto. ¿Quieres ver otra vez? Fíate de Jehová. ¿Qué quiere decir fíate? Depende de Jehová de todo corazón, dice. Y no te apoyes en lo que tú razonas, en tu propia prudencia, ¿no? Tu propio razonamiento, dice. Reconócelo a Dios en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Importante eso. Si queremos agradar al Señor en nuestra vida y en nuestros hijos, es algo que tenemos que hacer. Ahora bien, en esta porción, hermano, hay un montón de sugerencias aquí. Yo lo que quisiera es, solamente voy a entresacar una o dos, porque en realidad el estudio estaba hecho para hacerse, ¿verdad?, en varias partes, ¿no? Y que quiero ir a unas partes bien importantes aquí, para que no quisiera diluirlo mucho, porque entonces no logramos el escudriñar la palabra, no estaríamos pasándole por encima. Hay una porción que yo quiero cubrir. Bien, bien. Ok. Primero, dentro de todos estos pasos. Ok. Y estamos empezando por los hijos, ¿no? La Biblia habla, obviamente, no de bautizar los hijos, pero sí de dedicarlos al Señor. ¿Te recuerda cuando Ana dedicó su hijo al Señor, a Samuel, ¿verdad? ¿Verdad? Dice, ella dijo, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Los hijos que Dios le dio es para que usted se los dedique al Señor, para hacer la obra del Señor. Si el Señor los quiere usar en una profesión, bien. Si los quiere usar de misionero, bien. Si los quiere usar de pastor, bien. Si los quiere usar de esposa de pastor, de misionera, de lo que sea, bien. Pero hay que dedicar el hijo al Señor. Los hijos son un regalo de Dios, ¿no? Lo otro es que hay que comprometerse ante Dios a desarrollar a sus hijos como usted, como un padre cristiano. Bendito sea el Señor. Así que, aquí yo estoy hablando, dice, durante los cultos de adoración, las iglesias brindan a los padres la oportunidad de tomar esta decisión públicamente. ¿Qué dice? Yo quiero presentar mis hijos al Señor y yo quiero comprometerme delante de todo el mundo que yo voy a instruirlos en el temor de Dios. Amén. Un paso que hay que dar. Entonces, lo otro es identificar, ¿verdad?, los valores a través de la Biblia. Un fundamento de ello, por ejemplo, los mandamientos del Señor, ¿verdad? A veces la gente casi no se refiere mucho a ellos, ¿verdad? Porque están incluidos, ¿verdad?, en toda la ley de Dios. Pero si usted va a Éxodo, capítulo 20, solamente para tomar uno, cualquiera de ellos, mire, de momento usted dice, yo quiero ser un padre, una madre, que quiero inculcarle valores, ¿verdad?, a mi hijo. Honra a tu padre y a tu madre, dice Éxodo 20, 12, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué usted va a hacer a su hijo? Usted le va a enseñar que le honren a usted y a su esposo, a su esposa o a su esposo, a sus papás. ¿Qué quiere decir honrar? Obedecerlo, hermano. Obedecerlo. Yo creo que no hay nadie en el mundo que no valore un hijo obediente, una hija obediente, ¿verdad? Cualquiera, en cualquier cultura. Siempre se valora la obediencia de los hijos. Pues mire, así mismo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El que sigue consejo llega a viejo. ¿Usted ha escuchado eso? ¿De dónde le habrá salido ese refrán? ¿Nunca se ha preguntado? ¿De ahí? Dice, el que honra a su padre y a su madre, o sea, el que sigue consejo llega a viejo. Sus días se alargan sobre la tierra, ¿verdad que sí? ¿Ok? Así que, por ejemplo, un ejemplo aquí. Si usted entiende que el valor que usted quiere que sus hijos tengan es la verdad, ¿será importante? Pues entonces usted diga siempre la verdad. No solamente cuando le conviene decir la verdad. Hemos visto, ¿verdad?, en casos que a veces unos mismos niños se dan cuenta que los padres dicen la verdad cuando a ellos entienden que le conviene decir la verdad. Sabemos de unas cuantas anécdotas que nosotros sabemos de personas que aún los mismos niños como que los delatan, los descubren que no siempre están diciendo la verdad. Como dicen, nene, eso no se dice en la iglesia. Y si no se dice en la iglesia, ¿dónde se dice entonces? Sí. Que dice, pues mira, que eso lo que denota es que hay una doble vida, ¿ves? Hay una apariencia en la iglesia, pero la realidad se vive en la casa. Y ese niño, esa niña, no se está criando en el temor de Dios. Se está criando en la doble vida, en el juego este, aparentoso, hipócrita, de llevar una vida en la iglesia, hipócritamente, y llevar la vida real en su casa. Importante. ¿Ok? Hay una parte, ¿ok?, que tiene que ver con la disciplina, mi hermano, también. Disciplina suena como castigo, ¿no? Disciplina es corrección, ¿no? Porque hay que ir corrigiendo al muchacho, enseñarle, aprobarle las cosas que son buenas y aquellas que no son buenas hay que corregirlas, ¿no? También hay que orar, y esto lo estoy corriendo ahora porque vamos a abundar en esto. Habíamos dicho al principio del estudio que vamos a buscar una oportunidad donde toda la iglesia, ¿verdad?, esté junta, porque hay un montón que estaban enfermos también, donde podamos ir, ¿verdad?, en estos detalles acerca de la vida en familia. Yo quisiera cubrir el último punto. ¿Ok? Esta parte aquí. ¿Ok? Fíjate cómo le llamamos. Consejos bíblicos para llevar un hogar. ¿Ok? Quería quedarme en esta parte. Vamos a quedarnos en estas primeras dos partes, ¿no? Para entonces poder resumir. Es una lástima que el tiempo nos haya vencido un poquito. En Colosenses 3, 18 al 19, porque estamos hablando de los fundamentos, las cosas que son bien importantes, ¿no? ¿Cómo usted tendría que tener algo bien crítico importante? Porque eso es lo necesario para usted poder construir su hogar. Lo primero que tiene que haber en el hogar, la clave, que eso estamos llamando la clave del hogar. Eso es importantísimo. Cuidado con Puerto Rico, esto anda bien chueco, por donde quiera. Dice Colosenses 3, 18, dice, casadas, estás sujetas a vuestros maridos. En el siglo I después de Cristo, ya en el 20, las cosas cambian, ¿verdad? ¿Será eso lo que dice ahí? Los tiempos cambian, por lo tanto el Evangelio también, como yo escuché diciendo a uno que estaba en error, obviamente. El Evangelio tiene que evolucionar, decía uno. ¡Ay, bendito! Casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y entonces no se queda así, sino que dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Por eso le digo, la clave del hogar. ¿La clave del hogar cuál es? Que el varón es la autoridad en su casa y la esposa, su ayuda perfecta, está sujeta a él. Y el marido ama a su esposa como a su propio cuerpo. Dice, el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Dice otra porción que vamos a cubrir en la próxima ocasión. Este es el fundamento, hermano. Mire, y sigue hablando el otro dos versos. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en lo que ustedes parezca, dice. No, en todo, ¿no? Porque esto agrada al Señor. Esa es la parte que le toca a los hijos. Y a los padres que le toca, dice, no exasperéis a vuestros hijos. No porque usted tenga autoridad sobre ellos. Los va a arrinconar, ¿no? Y a llevarlos a frustración, ¿no? Sino que tiene que llevarlo, ¿verdad? Con amor y con firmeza. ¿Para qué? Para que no se desalienten. Bendito sea el Señor. Y usted dirá, wow, qué breve está esto. Sobre esos dos fundamentos, hermano, vamos a abundar más. Y vamos a buscar la forma, ¿no? En el itinerario que tenemos, habíamos preparado un itinerario de los estudios de los martes. Pero vamos a buscar a ver si podemos combinar dos estudios, como vamos a hacer con el próximo del próximo martes, donde James va a estar combinando dos estudios, para incluir en más detalle este de la vida cristiana práctica. Y entonces nos vamos a enfocar ya no tanto en la llenura del Espíritu, porque lo cubrimos ahora, vamos a reseñarlo bien breve, pero vamos a hablar más de la vida práctica en el hogar, y entonces vamos a ir más allá en la escuela, trabajo y otras cosas, ¿no? Ejemplo de estas cosas que hemos dado el fundamento hoy. Amén. Así que déjeme ir a la última parte de las aplicaciones de la parte que ya hemos cubierto en esta parte. ¿Qué podemos resumir de lo que vimos hoy? La primera parte. Vimos que la vida cristiana no es una teoría, es práctica, ¿verdad? No es oír la palabra, es hacer la palabra, ¿no? Vimos también que el cristiano victorioso es el que se deja guiar por el Espíritu Santo y no por sus deseos. Bendito sea el Señor. Vimos que cuando uno contrista al Espíritu, esta parte la vimos bien brevemente, la vamos a ver con más cuidado la próxima vez. Cuando uno contrista al Espíritu, la labor que él tiene de corregirnos y guiarnos se reduce y hasta se puede inutilizar. Esa parte la vamos a abundar más en detalle la próxima ocasión. Y empezamos a cubrir que la vida diaria en familia es la base del resto de la vida. Amén. Bien importante. Y para saber cómo vamos a poder vivir en familia, la palabra de Dios es bien clara en aconsejarnos de cómo vivir en familia. Bendito sea el Señor. Así que quería dejarle con este resumen. Y en la próxima ocasión, donde podamos continuar con el estudio, vamos a ir en más detalle acerca de la vida cristiana en la casa. ¿Ok? Amén. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Pregunta, comentario. Algo que usted no entendió. Está claro, ¿verdad?, que aplica aunque uno no tenga hijos o tenga los hijos mayores, ¿verdad? O sea, que no es que lo vamos a repetir porque los hijos de Jane no estaban. Oye, lo vamos a repetir porque eso le toca a todo el mundo y que yo quiero que todo el mundo lo capte, ¿no? Y lo pueda poner por obra. Bien importante porque es el fundamento de la vida en Cristo. ¡Amén! Bueno, mi hermanito, vamos a resumirlo hasta aquí. Y es importante que usted recuerde los cuatro puntos aquellos. ¿Se acuerda los cuatro puntos, los cuatro actitudes? ¿Cuáles eran? Crucificar la carne. ¿Qué quiere decir qué? matar la carne. Echarla. Segundo era darle lugar al Espíritu. ¿Y para qué usted hace esas cuatro cosas? Para ser lleno del Espíritu. Porque la Biblia dice, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Y por qué es importante ser lleno del Espíritu Santo? Para poder tener una vida cristiana victoriosa. Para cuando usted vaya a llevar a la práctica la vida cristiana como debe hacerlo en cada segundo de su vida, usted tenga el poder de Dios para hacerlo. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a resumir aquí.